En primer lugar, quisiera agradecer al Museo de Casa de Colón y al Cabildo de Gran Canaria en este caso, pues la opción que me han dado de participar en estos coloquios, en esta 17ª edición de los coloquios Canarias América, de larga tradición historiográfica pues, en el archipiélago canario, ¿no? Bueno, y participar con mi comunicación sobre las arquemalacofaunas en contextos prehistóricos de Tenerife. La primera diapositiva, aunque les parezca un poco una perogrullada, por decirlo de alguna forma, trata un poco de definir el concepto en sí mismo de qué es una arqueomalacofauna. Es decir, recuerdo hace un año aproximadamente, en una charla que di a unos alumnos de tercero de carrera de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, que después de estar hablando 2 horas y media, me preguntó una chica, mira, ¿y qué es una arqueomalacofauna? Digo, bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Y he tratado de definir muy sintéticamente en qué consiste el término arqueomalacofauna. No, bueno, arqueo no hay que prácticamente definirlo, ¿no? Se define por sí mismo. Y para abreviar, y malacofauna, curiosamente, deriva etimológicamente del griego, malakos, y que curiosamente es un adjetivo calificativo que habla del blando, de una cuestión blanda, delicada, y que en el caso de las malacofaunas, en el caso de los moluscos, pues nos está hablando precisamente del propio molusco, independientemente de la concha, que es precisamente a lo que nosotros le damos esa denominación de arqueomalacofauna, ¿no? Bueno, pues de forma consensuada, nuestro ámbito de análisis, tratamos a las arqueomalacofaunas precisamente, no la parte blanda, porque evidentemente eso no se conserva entre los restos arqueológicos de un yacimiento, pero sí al registro conchífero, ¿no? Bueno. ¿Cómo estudiar las arqueomalacofaunas en Tenerife? Bueno, en Tenerife y en el resto de Canarias. ¿Las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? Pues por un lado, las fuentes escritas. Esas fuentes que mis compañeros ya han adelantado, las fuentes narrativas, como llama el investigador Sergio Bausel, y que nos hablan en este caso, esas fuentes narrativas de un momento concreto, hablan de la fase final de la ocupación aborigen de las islas, esa fase de conquista y colonización de la corona castellana, de las islas de Realengo, y que en algunos casos recogen referencias concretas a los usos y costumbres aborígenes, ¿no? Como en este caso la cita de Spinoza, ya conocida por todos, pues que nos relata toda una serie de animales de fauna marina presente en el litoral costero de Tenerife. Bueno, para ir resumiendo también, ese tipo de referencias muy sesgadas, por otra parte, muy parceladas, es decir, es prácticamente imposible hacer una reconstrucción del aprovechamiento de los recursos marisqueros en la prehistoria de Canarias a través de las fuentes únicamente, pero sí que son un apoyo fundamental. Bueno, referencias concretas como la de la crónica ovetense, que hace una llamada de atención a un canario, un guanche que andaba mariscando por la costa, precisamente esa relación que hay, es decir, guanche que se dedica al marisqueo y que curiosamente es raptado por Diego de Herrera y llevado a una isla, llevado a otra isla y recogida en la crónica ovetense. Bueno, en cuanto a la segunda parte, es decir, les he hablado por una parte de las fuentes escritas, ¿no? De las fuentes escritas que contamos para este estudio, por otra parte tenemos las evidencias arqueológicas, ¿no? Por un lado los contextos arqueológicos y por otro lado las evidencias malacológicas que aparecen en esos yacimientos. En el mapa que tienen aquí pueden observar pues, los yacimientos que aparecen reflejados en la isla de Tenerife. Los yacimientos han sido registrados fundamentalmente de todas aquellas intervenciones arqueológicas, excavación arqueológica, que han sido publicadas básicamente, ¿no? Es decir, las que no han sido publicadas tenemos constancia, es decir, a través de las memorias, pero he preferido de alguna forma sintetizar en aquellos trabajos, en aquellas intervenciones arqueológicas que han sido publicadas, ¿no? Bueno, contextos arqueológicos, pues contextos arqueológicos diversos, como han visto, ¿no? Desde, una cuestión, un inciso, es decir, la funcionalidad, tanto la funcionalidad de los yacimientos como la denominación, la clasificación arqueológica de cada uno de ellos, no es mía, es decir, es la que le han dado los autores a cada uno de esos trabajos. Es decir, tengan ustedes en cuenta que no es una interpretación que yo hago de los contextos arqueológicos, en este caso de los yacimientos que yo he tratado, sino que son la denominación o la clasificación arqueológica, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, que eso habrá que verlo, ¿no? Y que de aquí también me sumo al carro de mis compañeros Cristo Hernández, Verónica Alberto y Javier Velasco, de alguna forma reivindicar esa reflexión sobre esa reflexión necesaria sobre la redefinición de los conjuntos arqueológicos en Canarias, ¿no? La redefinición de conjuntos arqueológicos, que bueno, términos, conceptos que actualmente siguen vigentes y que en algunos casos su origen se remonta pues ya a finales del siglo XIX, independientemente de términos, conceptos que aluden a yacimientos concretos como cohabitación y demás, pero sin tener en cuenta la actividad que se desarrolló en eso. Y bueno, y por la actividad es precisamente a través de la que tenemos que definir todos esos contextos, ¿no? Quizás el caso más significativo para nosotros es el de los concheros prehistóricos, y que bueno, que yo he realizado una investigación sobre este tipo de yacimientos en los últimos años. Lo voy a dejar aquí porque si no, no... Bueno, por otra parte tenemos el registro malacológico, un registro malacológico diverso y bastante representativo de las especies malacológicas, de las especies de fauna, de malacofaunas que aparecen representadas en el litoral costero, ¿no? Unas especies que se distribuyen de forma gradual en esa franja que conocemos como intermareal, que a su vez se subdivide en tres grandes franjas, ¿no? Por un lado el supralitoral o la fase aérea, por decirlo de alguna forma, de esa franja intermareal, el mesolitoral y el infralitoral, ¿no? Bueno, las especies que tienen aquí representadas, por un lado están los patélidos presentes en el litoral de la isla de Tenerife, bueno, y en general para las islas occidentales. Pueden observar la falta de la candei, de la patela candei, la llamada patela candei, y bueno, eso lo voy a dejar ahí por si quieren preguntar a continuación, ¿no? Bueno, por un lado tenemos la patela tenuis crenata, patela ulisiponensis, patela piperata, y los burgados mayoritarios en contextos arqueológicos como pueden ser el Oscillinus atratus y el Thais hamastoma, o también conocido como púrpura o perro. Bueno, especies que se desarrollan fundamentalmente en ámbitos rocosos, ¿no? En ámbitos rocosos que predominan en el litoral costero de Tenerife, como pueden ser pues, los acantilados medios bajos, acantilados altos, puntas, salientes rocosos, playas de cantos o razas intermaleales, donde predominan fundamentalmente pues, charcos de pequeño o medio tamaño. Bueno, en cuanto al registro conchífero de los yacimientos, pues yo he tratado de agruparlo en función de la actividad que lo ha generado. Por un lado, la actividad productiva del marisqueo, que genera pues todo un cómputo de evidencias derivadas del consumo, pues por un lado consumo cotidiano, ofrendas alimenticias, comidas rituales, y por otra parte todo lo que tiene que ver con la recolección, es decir, he tratado de diferenciar en dos grandes grupos las producciones e incluso cuestiones de tipo estético que son más difíciles de reconstruir a través de la arqueología, ¿no? Y que también aparecen reflejados ese tipo de evidencias, bueno, pues entre las fuentes narrativas, ¿no? Que ya les comenté. Instrumentos fabricados en concha también, como las llamadas cucharas de lapas, bueno, cucharas de lapas que ya Vieri Clavijo habló de ellas y que se ha ido prolongando en el tiempo, pues prácticamente hasta la actualidad, es decir, bueno, la cuchara que tienen aquí es una cuchara idealizada totalmente, es decir, no han aparecido ese tipo de instrumentos en yacimientos arqueológicos, pero sí que nos aparece este tipo de lapas, este tipo de conchas que, como pueden observar, aparecen pulidas y con un desgaste tanto en la cara externa como en el borde de la misma. ¿Pueden ser cucharas? Pues bueno, habrá que analizarlo en profundidad. Bueno, ya para ir finalizando, y desde el punto de vista historiográfico, el marisqueo siempre ha estado a la sombra de, pues quizás, la gran actividad productiva por excelencia hasta fechas recientes, ¿no? El pastoreo, es decir, el pastoreo fue considerado la actividad principal económica entre los guanches, y esa visión de ser idealizada totalmente del guanche pastor relegó a un segundo plano el ejercicio de otras prácticas productivas como la pesca, el marisqueo, y por otra parte, el estudio de esas evidencias también, ¿no? Fueron totalmente postergadas y prácticamente hasta finales de los años 70, quizás el caso paradigmático es el conjunto arqueológico de Huargacho, el estudio que realiza Francisco García Talavera sobre los restos malacológicos, pues hasta esa fecha prácticamente las evidencias malacológicas eran reseñadas pues por conchas de lapas, sin ningún tipo de estudio analítico pues, de esas evidencias, ni siquiera taxonómico o cuantitativo. Bueno, Esto es una foto, una panorámica de la costa de Buenavista del Norte, y quería concluir aquí, ya mi compañero Cristo retomará el diálogo, porque Buenavista del Norte para el estudio de las arqueomalacofaunas en la prehistoria de Tenerife? Pues por tres motivos principales. En primer lugar, porque no es pedantería, pero Buenavista del Norte supone para Tenerife quizás el ámbito mejor estudiado para la prehistoria de Tenerife. ¿Por qué es el ámbito mejor estudiado para la prehistoria de Tenerife? Pues entre otras cosas porque podemos, porque nos ha permitido elaborar una evolución diacrónica en la ocupación del poblamiento prehistórico en esta zona concreta de la isla de Tenerife. ¿Y por qué es significativo también para el aprovechamiento de los recursos marisqueros? Porque quizás es el lugar, el ámbito, que aglutina el mayor número de expresiones, de evidencias arqueomalacológicas en la prehistoria de Tenerife. El estudio comparado de diferentes ámbitos, de diferentes enclaves, de diferentes yacimientos, como pueden ser los conjuntos o los espacios domésticos de las fuentes, el conjunto de las arenas, las estacas o los concheros recientemente excavados de la fuente, es decir, el conchero del Tinajero y el conchero de Punta Negra, supone un bagaje informativo y un bagaje empírico fundamental para el estudio de estas arqueomalacofaunas, ¿no? Un estudio que, bueno, que en el caso de Buenavista del Norte, la contemporaneidad, es decir, en el aprovechamiento y en el uso de determinadas zonas, de determinados ámbitos, como bueno, no sé si me dará tiempo de explicarles un poco más, si no, Cristo ya les profundizará un poco más, es fundamental para el estudio de estas evidencias, ¿no? Y bueno, finalmente quisiera concluir pues con una serie de pinceladas acerca de, bueno, del estudio de las arqueomalacofaunas de la prehistoria de Tenerife, ¿no? Es decir, precisamente la consideración del marisqueo como una actividad productiva, como ya les dije anteriormente, influyó negativamente en el estudio del registro malacológico, a pesar de que eran innumerables las evidencias malacofáunicas halladas en contextos prehispánicos, así como los recientes estudios paleodietéticos que confirman precisamente la importancia del consumo de los recursos marinos en la dieta aborigen. El marisqueo fue una actividad socialmente organizada, carente precisamente de ese sentido oportunista que se le dotó desde antaño, pues, y que nosotros tratamos de reivindicar, ¿no? Todo lo contrario. Como ya les dije, debemos distinguir entre dos producciones, el marisqueo, la recolección de conchas marinas, dos producciones diferenciadas y que a lo largo de la historiografía pues se han solapado en diferentes trabajos, ¿no? Y concluyo afirmando que consideramos que es necesario abordar el análisis de estas producciones en el marco socioeconómico de la formación, en este caso de la sociedad aborigen, de la sociedad guanche, en el marco del territorio de la isla de Tenerife en general, es decir, tratando de evitar cualquier posición determinista que de alguna forma vaya en perjuicio del análisis de estas evidencias, ¿no? Y bueno, he tratado de ir lo más rápido posible.
Muchas gracias por ajustarte a los 15 minutos, exactamente 45 segundos más. Espero que los demás tomen ejemplo.